Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez en el descuento, otra vez en el minuto de añadido y esta vez por un penalti muy discutido en la Rosaleda. Se le fueron 2 puntos al Málaga Club de Fútbol, que ayer podría haber dado un salto cualitativo y cuantitativo en la tabla clasificatoria, porque en un pispás hemos pasado de estar a solo 3 puntos del playoff de ascenso y de soñar pues con cotas más mayores que las actuales, a ir de reojo a mirar de nuevo la zona del descenso y evidentemente a frustrarse, porque yo creo que ayer el Málaga mereció mucho más de lo que finalmente fue su botín. Un Málaga que pudo haber cerrado el partido mucho antes, que tuvo ocasiones para que el Zaragoza ni siquiera hubiera puntuado en el tramo final del partido, pero es el gran debe que está teniendo el Málaga Club de Fútbol la presente temporada, y es no saber cerrar los partidos. Luego puede pasar lo que pasó y es ese penaltito, que muchas veces a favor no nos lo han pitado y que ayer en contra lo vio claro el colegiado de la contienda. Vamos a hablar también de ese penalti, de lo que vivimos ayer en ese tramo final del partido, porque yo ayer, después de ver la jugada repetida, me acordaba, y no sé si ustedes se acordarán de aquella acción, de lo que le ocurrió al Málaga la temporada pasada en Ipurúa frente al Eibar. El Málaga fue objeto de un penalti que el árbitro vio en el terreno de juego, porque hubo un contacto, porque hubo un empujón. Luego desde el VAR le hablaron al árbitro de que quizás ese empujón que el árbitro vio apenas medio metro de él no era suficiente para señalizar penalti, y el árbitro, tras revisarlo, anuló el penalti. Ayer no se dio ni esa opción. Y me da a mí que ni siquiera lo llamaron del VAR, porque la ejecución del penalti fue francamente rápida, no hubo mucho que resolver. Y es lo que a mí, sinceramente, como medio de comunicación y como aficionado, me chirría. ¿Qué nos vamos a encontrar en el próximo partido? ¿Qué va a pasar en Albacete? ¿Este tipo de penalti se va a pitar? ¿O si se pita desde el VAR te van a llamar y lo van a anular? Pues ese es el gran problema que a día de hoy tiene el fútbol español, que jugar un partido de fútbol es una auténtica ruleta rusa, que no sabes lo que te va a acontecer, y lo mejor es llegar con el partido resuelto al tramo final de partido, porque si no te pasa lo que le ocurrió ayer al Málaga Club de Fútbol. De todas maneras, lo vamos a disertar, lo vamos a analizar aquí en nuestro tiempo de tertulión de fútbol, porque hoy nos van a acompañar, perdón, hasta me he emocionado y todo. Nos van a acompañar Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Sebastián Cervantes y Pepe Salguero. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias. Noticias que nos llegan de la mano de TESESA.
TESESA patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Eso me pasa por no tomarme la copita de anís.
Claro, hay que tener ese detalle de la copita de anís antes de empezar el programa para tener la voz bien.
Y las irritaciones.
Las irritaciones arbitrales.
Ahora luego le vamos a preguntar a nuestro experto, Antonio Martín, agradece cómo vio
el año pasado le pitaron algún que otro penalti al Málaga y previo revisión,
Bueno, este año el de Castellón, que también Castellón. Nos llevamos el penalti, aunque no nos sirvió de
era,
luego de
el
nada.
El de Castellón era penaltito también.
Bueno, era muy penaltito también, sí, el de Castellón.
Así las que, cosas como son. Las cosas como son. Lo de ayer y lo del otro día, bueno, pues mira, 50-50, 50-50.
Lo que está claro, Javi, que otra vez el descuento fue fatídico para el Málaga. Empató uno frente al Real Zaragoza y le deja sin poder ganar en casa, y que hubiese sido un 7-9 para Funes.
Exacto, sí, sigue invicto de todas las maneras. 2 empates y 1 victoria en Liga. El Málaga vuelve a dejar 2 puntos en el descuento, esta vez frente al Zaragoza, en ese polémico y discutido penalti de Recio que transformaba Dani Gómez y que igualó el tanto inicial en la primera parte de Galilea. El Málaga falló muchísimas ocasiones a lo largo y ancho de los 90 minutos, el equipo no transmite nada y Funes habla de mirarnos nosotros mismos antes que mirar al árbitro.
Dejamos que se vayan 2 puntos con el partido ya casi terminado. Creo que tenemos que mirarnos primero nosotros y después los demás, ¿no? El penalti, pues bueno, el árbitro es el que lo señala. Probablemente en la línea de cómo ha señalado el penalti, luego después de verlo repetido, igual podría haber pitado 10 más, ¿no? En esa línea creo que tenía que haber pitado 10 más. No pito el de chupe, no pito en 3-4 córneres que hemos tenido agarrones muy claros. No ha pitado 10 penaltis, ha pitado ese. Entonces, como eso ya no lo vamos a cambiar, a partir de ahí tenemos que centrarnos en nosotros, ¿no?
Ha dicho que el equipo no transmite nada, para ti, ¿no?
Digo, para mí, en el partido de ayer hubo momentos en los que no transmitió nada, sobre todo en la segunda parte.
Bueno, momentos. Pues, claro, lo vamos a analizar, porque a mí, yo creo que el Málaga ayer podía haber metido tres goles fácilmente. También pero pudo encajar uno o dos goles, pero bueno, ahora lo debatimos. Vamos con más noticias, porque es que el Málaga, tirando de matemáticas y de minutos de descuento, ha cedido 8 puntos en ese tramo final de partido, ¿eh?
Exacto, dices bien, Emilio. 8 puntos han cedido más allá del minuto 90. Al Málaga le queda todavía 2 partidos para cerrar el año. Albacete fuera el domingo y luego aquí cierra en casa ante el Almería. Y sería recomendable para el Málaga que sume partidos, ¿eh? Con victorias. El dato es demoledor. El Málaga es el equipo de toda Europa que más puntos ha dejado escapar en el descuento, con 8 puntos. Algo que debe de hacer preocupar a Funes y al vestuario. Habló del penalti y habló del partido de Recio.
No quiero hablar, porque hablar de los árbitros es algo que al final creo que tenemos que mantenernos al margen. Si eso es penalti, ya lo he dicho antes, si eso es penalti, creo que han faltado 9 penaltis en el partido. Ya no voy a decir más, ¿no? No sé, me ha extrañado bastante que ni siquiera el VAR entre a mirarlo, ¿no? Si me dices que hay un agarrón claro, yo lo he visto después, ¿no? Y aquí no se ve ni un agarrón. Es que no sé qué ha pitado, la verdad. Yo lo he visto ya varias veces, quizás lo he visto en una pantalla muy pequeña, ¿no? Igual cuando mañana llegue y lo vea en la grande, pienso otra cosa. Creo que Recio ha hecho un grandísimo partido, creo que está rindiendo a un gran nivel. Estamos orgullosos de lo que está haciendo. No entiendo, ¿no? No entiendo que haya señalado penalti. Entonces, a partir de ahí, poco más puedo decir.
Bueno, por lo que dice Funes, el otro protagonista del partido fue el otro central del Málaga, Galilea, marcó de nuevo, aunque su gol no le sirvió al Málaga para puntuar de 3.
Exacto, el defensa vasco Galilea hizo el gol del Málaga en una acción de pillo, tras un mal disparo a la frontal de Izan Benino. Es el segundo gol tras el que hizo al Mirandés hace 3 jornadas. Se fue con sabor agridulce y reconoce que el equipo no estuvo bien, que en esos minutos clave y finales del partido ante un rival que no le apretó, pudieron hacer algo más. Galilea hablaba de ese momento agridulce.
No sabe igual de bien, ¿no?, que el anterior. Al final, bueno, sí, un gol y demás, pero lo que importa son los puntos. Teníamos 3 en las manos y se nos han escapado al final, entonces, bueno, un sabor agridulce. Estoy y creo que estamos todos bastante fastidiados.
Bueno, palabra de Einar Galilea, era fijo junto con Recio en el centro de la zaga. Y ayer fue un día importante para Alfonso Herrero, cumplió su partido número 100 con el Málaga y él sí que vio también muy de cerca el penalti señalizado a Recio.
Sí, Alfonso Herrero lo vio muy de cerca, cumplió 100 partidos con el Málaga y no tuvo un final feliz la celebración. Herrero ejerció ayer de capitán.
Y por cierto, César, lo que es de César, partidazo de Alfonso Herrero ayer.
Sí, porque salva 2 ocasiones de gol muy claras. Él reconoce que no es penalti porque le pilla al lado, pero sí apunta que debieron cerrar antes el partido. Herrero además apuntó que lo importante es que el equipo está sumando y que el equipo para él está vivo.
Sobre todo que nos vamos muy dolidos por esa jugada al final, ¿no? Que bueno, supongo que son cosas de fútbol. Yo creo que a mí, yo estaba al lado, a mí me ha parecido que es una acción como hay 200 más en cualquier partido. Y nos vamos muy dolidos sobre todo por eso, ¿no? Porque el partido lo teníamos ahí. Creo que bueno, que el equipo lo ha dado todo, hemos intentado hasta el final y en esa acción se nos ha escapado el partido.
Por cierto, que ayer hubo protestas antes del partido. Unos 1.000 malaguistas protestaron por la gestión de la administración judicial.
Sí, casi 6 años de procedimientos los que el club vive en una administración judicial que le impide comportarse, por ejemplo, como un club normal. No tiene presidente y no tiene ese consejo de administración. La afición malaguista ya está harta. Ayer en la previa del partido frente al Zaragoza se vieron esos cánticos, esas protestas caminos al estadio. Exigen soluciones a los juzgados. Como digo, 1 millar protestaron y pidieron la dimisión de José María Muñoz.
Por cierto, que la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga tiene nuevo abogado, que es José María Fernández Mochón, que fuera director general del Málaga Club de Fútbol. Es nuevo abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. Bajamos una categoría en Primera Federación. Buena jornada para Marbella y Antequera. Volvieron a ganar. Y el Torremolinos, que se queja de los árbitros después de perder frente al Hércules en el Rico Pérez.
Sí, el Marbella de David Movilla ganó su primer partido 1-0 con el cambio de entrenador. Bueno, pues ya lo saben. Ganó al sanluqueño 1-0, que es un rival directo. Abraham Paz, por su parte, el portuense, debutó con victoria en el Maulí ante el Betis Bay. Sumó su segunda victoria tras el cese de Abel Gómez. Y por su parte, el único que perdió fue el Torremolinos, que lo hizo en el Rico Pérez ante el Hércules en Alicante. En un polémico partido con un mal arbitraje, así se queja Antonio Calderón.
No es normal y ya estamos hartos que los árbitros no respeten a la juventud de Torremolinos. Hoy se ha desdicho de una decisión que había tomado y nos ha sacado una roja en el primer tiempo. y encima, después de habernos dejado 60 minutos con un futbolista menos, la última jugada que tenemos la posibilidad de sacar un córner, pita al final. Entonces yo creo que desde aquí lanzo una queja, porque es que no es la primera vez. Es fácil defender al poderoso, porque tiene toda la afición alrededor que apoya tus decisiones, pero yo creo que los árbitros tienen que respetarnos un poquito más y dejarnos perder porque el rival nos gane y sea superior a nosotros, pero no porque nos limiten.
Pues la queja de Antonio Calderón, el entrenador del Juventud de Torremolinos, perdió 2-1 frente al Hércules. En el Hércules marcó un ex-malaguista, marcó Fran Sol, el tanto del empate. Vamos con el baloncesto. Ya sabes que la información del baloncesto nos llega de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Practicas tu deporte favorito y estás preocupado por tu boca, pues en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución, que son los protectores personalizados para deportes de contacto que harán que te despreocupes. Elige el color del protector bucal, el escudo de tu equipo, cualquier detalle, y te lo realizan todo en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Están en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz, y es que en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Con ellos hablamos de baloncesto y hablamos de Unicaja. Juega hoy 8:30 de la tarde, penúltima jornada de la Basketball Champions League, con el pase ya en la mano para el round 16. Juega frente a los Zenders, Javi, con muchas novedades, sí, tanto de altas como de bajas.
Correcto, te cuento las altas. Manu Trujillo y Arturas Butalleva se unen a la convocatoria para jugar hoy en Bélgica, con la clasificación matemáticamente cerrada.
Matemáticamente no, pero virtualmente sí.
Virtualmente sí. Bueno, pues Ivón Navarro hará debutar a Rubit, el último en llegar. Va citado Castañeda y se deja en Málaga a tres jugadores por descanso: Kendrick Perry, Tyson Pérez y Kylian Tilly. En la penúltima jornada de esta fase, donde los verdes están, como dices, virtualmente clasificados.
Bueno, y veremos también hoy a Chase Odis. Ya debutó el otro día frente a Lleida, jugó 3 minutitos, y hoy lo veremos con un poquito más de continuidad, jugando en una cancha que conocen, en la cancha de los Tende, donde el año pasado militaba el nuevo jugador de Unicaja. 8:30, Ostende, Unicaja, penúltima jornada de la Basketball Champions League, y a ver a Agustín Rubit. Y el San Pablo Burgos es el próximo rival de Unicaja en la Liga CE. Pues bien, hay terremoto allí porque tiene nuevo entrenador.
Sí, el sábado juegan en Málaga y va a estrenar nuevo técnico. Han destituido a Bruno Savignani.
Savignani,
correcto. Y Porfirio Fisac. Porfirio Fisac se hace cargo del equipo y debutará este sábado en el Carpena con el equipo Burgalé, donde milita cedido por el Unicaja. Ya saben, recuerden, Yannick Enzosa, el San Pablo Burgos, que ganó en la primera jornada, no ha vuelto a ganar y encadena 8 partidos consecutivos perdidos, y junto a Granada es el colista de la ACB. Fisac lanza este mensaje a los aficionados del conjunto burgalés.
Que les dé lo que les dé, los van a apoyar a muerte. Y como sé lo que van a vivir, lo que van a sufrir, lo que van a estar, lo único que les digo es que no voy a dejar ni una gota de sudor por salvar al equipo.
Bueno, pues palabra de Porfirio Fisac, presentado esta mañana como nuevo entrenador del San Pablo Burgos. A las 6 juega el sábado el equipo burgalés aquí en el Carpena frente al Unicaja. Y otra más de entrenadores, porque andaba buscando entrenador el Tron Málaga, ya lo ha encontrado. Curro Lucena va a iniciar su tercera etapa en el Tron Málaga, es el recambio de Chispi.
Sí, el Tron Málaga ha anunciado hoy la incorporación de Curro Lucena como nuevo entrenador del primer equipo, que milita la división de honor plata tras la salida acordada de mutuo acuerdo de Chispi Vázquez y su segundo, Mikri Rueda. Con este movimiento el club malagueño confía en reactivar el proyecto deportivo apoyándose en un técnico experimentado que conoce la plantilla. Escuchen a Curro Lucena, nuevo técnico del Pro.
Pues la verdad que ilusionado de volver al club, una etapa nueva, una etapa ilusionante, con ganas de poder aportar para que el equipo salga lo antes posible de la zona baja. Creo que la plantilla pues tiene bastante capacidad para poder estar más arriba de lo que está, y bueno, con ganas de empezar y de volver a trabajar con jugadores que la mayoría los conozco de la temporada pasada, y esperando pues que todo vaya bien y que la afición intente engancharse de nuevo al equipo y poco a poco pues escalar posiciones para que no haya problemas al final de la temporada.
Todo un veterano, ¿eh?, de los banquillos de Málaga, Curro Lucena, experiencia para el Tron Málaga, que por cierto, mañana juega el Tron Málaga, va a ser a las 7 de la tarde, el partido que tenía pendiente frente al Puerto Sagunto, y si eres aficionado del Tron Málaga, que sepas que mañana no va a jugar en el pabellón del Colegio de los Olivos, va a jugar en el pabellón Diego Carrasco, a las 7 de la tarde frente al Puerto Sagunto, así que ahí mañana mismo veremos el debut de Curro Lucena. Y si, por cierto, eres miembro de cualquier equipo de balonmano de nuestra ciudad, puedes ir a ver gratis mañana ese partido a las 7 de la tarde con el debut de Curro Lucena, Tron Málaga frente al Puerto Sagunto en el pabellón Diego Carrasco, y el sábado volverán a su lugar habitual, al pabellón del Colegio de los Olivos, para jugar frente al balonmano Cuenca, a ver si son capaces de salir de la zona caliente de la tabla clasificatoria. Pues 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, estas son las noticias del día de la mano de Tesesa.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:18 de la tarde. También ya nos puedes visualizar el tertulión a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Ahí nos puedes escuchar y también nos puedes ver. Antes de ir con el tertulión, como siempre, tiempo para ti, lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
En el día de hoy estamos buscando el mejor del partido del otro día, en la Rosaleda de anoche. Frente a frente ahí estaban, ¿no?, los malaguistas y zaragocistas, y estamos buscando quién es el mejor del partido. Hemos puesto 3 nombres, hemos puesto a Izan Merino, hemos puesto a Galilea y hemos puesto a Alfonso Herrero. Bueno, pues está la cosa muy allá. Galilea con un 45%, Izan Merino con un 24% y Alfonso Herrero con un 31%, Emilio. Así que para la gente el mejor fue Galilea, la verdad que cuadró un buen partido.
Bueno, pues Galilea es de momento el mejor jugador para los oyentes de COPE Málaga. Para ti, ¿quién fue el mejor? Galilea, Izan Merino, Alfonso Herrero, Joaquín. Bueno, puede votar como siempre a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, nota de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Entiendo que esta semana habrá 2 días de tertulia baloncesto, que la semana pasada no hubo.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Yo el partido no lo vi porque me tocó trabajar. Pero según lo que he leído, parece que Alfonso Herrero hizo un gran partido. Volvemos a perder puntos en los últimos minutos. El equipo no es que esté muy bien, pero bueno. También quiero dejar un dato. El año pasado, a estas alturas de temporada, teníamos solo 2 puntos más. y todos quedamos claros de que el año pasado se hizo un buen último tirón de primera vuelta y se hizo una buena primera vuelta. Dos puntos con todo lo que hemos perdido en los últimos minutos que no hemos merecido, tampoco está tan mal la cosa. Bueno, un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes. Lo mejor que le pudo pasar ya al Málaga que le empatase en el minuto 93 o 94 en el descuento, vamos. Si le llegan a empatar en el minuto 75-80, el Málaga pierde. Es decir, vamos a mirarlo por el lado positivo, que el Málaga suma un punto. Porque si le empata antes, pierde.
Buenas tardes, Copé. El partido de ayer, la verdad es que estuvo bastante bien. Quitándole el error del penalti, estuvo bastante bien planteado. Se le ve el equipo ya con otro aire. Ojalá termine la liga echándole esas ganas, porque podremos terminar bastante arriba. El problema del penalti, pues a lo mejor fue fruto del cansancio, de los nervios finales, porque desde que hizo el Zaragoza el doble cambio último, faltando 10-15 minutos, el Málaga se le veía como falto de gasolina. Y eso es lo que hay que terminar de pulir. Que podamos llegar al final del partido sin pedir la hora. Luego la parte negativa, peor que el penalti incluso, fue el lanzamiento de botellas. ¿A qué viene eso? Estamos atacando. Está el equipo intentando marcar el 2-1 y le paráis el juego. Oye, que es que vamos a ser un poquito más listos. Encima se arriesgan a que le cierre la grada. ¿Qué queréis? ¿Estar en la calle? ¿Ir Sarva a ver el partido o qué? Vamos a ser más inteligentes. Sí, esas actitudes no benefician al equipo. Así que a ver si se controlan para la próxima vez. Buenas tardes.
650-564-504. Antes de ir con nuestro tertulión de fútbol, como siempre llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a esos agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes informar en su página web credialpes.es o yendo directamente a su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 23 horas, 3 en punto de la tarde. Vamos con el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión de fútbol, nos puedes sintonizar a través del Twitter de arroba Cope Málaga. Ahí estamos en el Twitter de arroba Deportes Cope Málaga con Pepe Salguero, futbolista. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Sebastián Cervantes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Pepe te ha saludado otra vez, que no se te ha escuchado tu voz aterciopelada. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, empiezo por ti, como juez experto en la materia. La acción más polémica con la que prácticamente se acaba el partido, bajo tu juicio, esa acción entre Recio e Insúa, entre los dos centrales, el del Málaga y el del Zaragoza, ¿hace bien el colegiado en decretar la pena máxima?
Yo en esas acciones suelo no opinar, porque el mejor ubicado, el mejor colocado, el mejor posicionado, el único que puede interpretar la acción es el colegiado. Eso es una norma básica del fútbol. Se argumenta el VAR, es que aquí no hay la posibilidad ni tan siquiera de consultar el VAR, porque el contacto existe. El braceo por parte de Recio al final también, que ocurre que el árbitro entiende que hay esa intencionalidad en ese forcejeo. Se puede bracear, pero no de esa manera. O sea, lo que no se puede es bracear, se puede cuerpear, pero no bracear. Creo que Recio pecó de inexperto en cuanto a que el jugador más experto, que era el delantero, pues le propició, le forzó a que para él salir de esa situación que estaba, pues braceó con la mano y hubo un derribo, o se vio el derribo, que yo creo que es lo que el colegiado entiende como el derribo. Pero como esas jugadas, como bien se ha dicho, hay muchas de en las áreas porque forcejean delanteros y marcadores. Con lo cual, yo he visto ya desde la tranquilidad en casa y repitiendo la jugada en 6 ocasiones, pues el penalti no lo veo claro. Ahora, pero es la pura teoría, eso ya no es la realidad del fútbol, que hay que ver la acción en vivo y cuando se produce, y es cuando tiene el árbitro esa responsabilidad. Podemos argumentar muchas cosas, hombre, un partido en el minuto 94 del mismo, pues señalar un penalti, no sé qué. Los jugadores tienen que saber también comportarse en ese momento del partido. Muy complicado, no puedes cometer ese error de tratar de buscar posición de la manera que lo hace Recio. Porque hasta ahí todo bien, estaban forcejeando los dos. El veterano es el que le hace, se interpone en su trayectoria, y es Recio el que con su mano izquierda, creo que fue, trata de quitar el impedimento que tenía para llegar al balón. Pero la verdad que tuvo mala sombra, porque ni la jugada era para tanto esfuerzo en esa acción, y que se debió de evitar simplemente. Pero yo no sé decirte si la jugada es penalti claro, no penalti claro.
Mira, Antonio, te voy a contar mi sensación, porque yo, la cabina que tiene la cadena COPE, me pillaba la acción justo, pero en perpendicular. A mí en el campo me pareció más penalti que lo que luego veo por la televisión, y además vi que el árbitro es que estaba justo al lado. A mí lo que sí me enerva, porque bueno, pues el árbitro, lo que tú has explicado perfectamente, ¿no? Pues ha entendido de que el forcejeo propicia o que es susceptible de ser penalti. A mí lo que sí me fastidia es que no sea lo que se va a tener el Málaga o el Zaragoza o el Eibar o cualquier equipo en el siguiente partido. Y me explico, porque la temporada pasada, y además explicábamos lo mismo aquí, en un Eibar-Málaga el árbitro de campo pita un penalti que le pilla exactamente igual que a este árbitro que ha pitado al Málaga, sin nadie delante, justo en perpendicular a la acción, y pita un penalti a favor del Málaga. Existe contacto, existe un empujón y un jugador del Málaga que cae derribado. Y el árbitro de ese partido pita el penalti. El del VAR le dice, oye, míralo, que quizás el contacto no es suficiente. Y yo decía, Leñe, pues si tú estás viendo por la tele y el otro está al lado de la pelota, como Leñe, tú desde ahí arriba le vas a decir que cambie su decisión, cuando el árbitro la habrá visto si es fuerza manifiesta o no.
Acciones,
es que, y ayer, claro, lo que me sorprendió, Antonio, es que yo me imagino
hay una consulta.
Pero Antonio, muy consulta rápida. Yo,
sí, porque él lo tenía muy claro, con lo cual cuando el árbitro lo tiene muy claro, que ve la voluntariedad por parte del infractor, pues toma la decisión. Aquí no es una mano que llega al balón, una posición de fuera de juego.
Antonio, yo creo que allá lo que tenemos que mirar más es el árbitro del VAR, si es intervencionista o no.
Bueno,
más que otra cosa, porque es que otra cosa no hay, porque yo creo que eso con otro árbitro de VAR no hubiera pasado.
Un análisis de psicología pura y analizar los comportamientos de uno y otro, pides tú. Pues a lo mejor es necesario, yo no lo sé, pero la verdad que la norma te dice que cuando el árbitro es una acción interpretativa, el único que puede interpretar ahí es el árbitro, no el VAR. El problema es que el VAR en ocasiones se ha metido a interpretar, como la acción que tú refieres de Eibar, ¿no? El fútbol tiene esto, o sea, esto, como siempre digo, no es que quiera acabar el debate, simplemente que es fútbol, que es un componente más del propio fútbol, que tenemos que jugar con él, que tenemos que contar con él, y lo que tenemos es que saber actuar para que esas cosas no se produzcan.
Uh-huh. Pepe, tú que has estado en esa situación unas pocas de veces, como defensa.
A mí lo que me acaba de... Bueno, me sorprende, no, me fastidia ya, la falta de unanimidad en los criterios. Porque falta o penalti, como en esa ocasión, en cada córner hay 4. Cada córner. Si hay 10 córners, hay 40 penaltis, seguro. Lo que pasa que no se pita ninguno. ¿Por qué? Porque hay poca fuerza, porque hay... Pero si están los dos agarrándose, yo, de verdad, y Antonio es el que me parece que sabe más que nadie en este sentido. ¿Hay alguna norma que diga que se puede agarrar? Ninguna. Achacamos a la fuerza, a la violencia, a la intensidad. ¿Y cómo mides eso? Eso es absolutamente imposible de hacerlo. Entonces, lo que no entiendo son los criterios que se utilizan para una jugada en la que, en esta ocasión, ha perjudicado al Málaga, pero a lo mejor ha cometido otros penaltis antes y no los hemos visto, no los hemos analizado, es que, porque ya pasamos.
Como buen futbolista que fuiste, eso de pretender que los árbitros, el criterio sea el mismo, el criterio es muy difícil de unificar. Claro. Es imposible, yo te diría que imposible. Tú ves una cosa y lo ves de una manera y de otra.
Claro, de hecho, no, tú has manifestado
no hay nada tabulado para que te puedas contemplar la unificación de criterios.
Precisamente, tú lo has dicho, que el árbitro ve e interpreta una cosa, y esta jugada no es, es solamente interpretable. Yo creo que todas las jugadas son interpretables.
Sí.
Todas.
Sí, claro, claro. En fútbol,
entonces, lo que decide el árbitro, ¿para qué tenemos el VAR? No me sirve.
Sí, por eso es, que el juez único... Claro. Del partido, que es el árbitro, es el que puede interpretar. Claro. La última interpretación es la suya. Aquí no cabe en debatir entre una interpretación mía y otra tuya, porque claro. ¿Cómo lo resuelve? Será complicado, ¿no?
Muy difícil, sí.
De todas maneras, también es importante que los jugadores sepan un poquito que cómo está la situación de en las áreas. El bracear, el cuerpear, sabe que te puede caer la bola de tu lado o no. Y en este caso yo creo que Recio ahí peca un poquito de no tener la experiencia que tenía, por ejemplo, el otro central. Yo creo, porque además el balón no va hacia ellos. O sea, si ahí lo cuerpea simplemente y lo tapa, el balón va a línea de fondo y saca de portería. El problema es que los dos agarran. Y ahí ya es criterio.
Yo creo que es que el delantero, el que fuerza una situación, claro. O sea, le complica la vida al propio Recio, porque Recio quiere salir de ese de esa marca que tiene por delante, agarrando. Pero claro, es que sale agarrando, entonces el otro...
O sea, agarrando otro, porque previamente le están agarrando.
Claro, porque el otro está por eso, en definitiva, en pura razón y lógica del fútbol, eso hubo que dejar de seguir, y punto final, porque forcejean los dos, porque los dos se empujan, se agarran, y el último que sale en la película, en la foto, pues Recio, que con su mano izquierda pues hace el ademán de que, y el otro pues no le basta nada más que un tironcillo para hacer lo que hizo, ¿no? Y ya está, y el penalti se compuso.
¿Cómo lo veis vosotros, Sebastián, Paco?
Bueno, pues es que penaltis de estos, o no penaltis, se están pitando, y o no pitando en toda la temporada. Entonces son penaltis que están ahí en esa línea entre un forcejeo que se permite y otro que no. Y entonces este tipo de penaltis exactamente igual, ha habido algunos que no se han pitado, yo diría que más que no se han pitado, y otros que se han pitado. ¿Por qué? Pues por eso que estamos hablando de la interpretación y de todo este tipo de cosas. Pero yo me gustaría también hablar o decir que era evitable, por eso que hemos dicho, por esa experiencia, por esas cosas, pero también era evitable porque la falta que se produce en medio campo cuando va a llegar un compañero y se hace una falta que no hay que hacer porque ya el compañero iba prácticamente a tapar y tal, te da lugar a que en ese último minuto, dos minutos, se te hagan un balón al área que... Que esos detalles también influyen, ¿no? Más, aparte de eso, ¿no? Porque ahí es que lo de los penaltis así, ya digo, yo eso creo que va a seguir toda la temporada, que unos sí y otros no, y la
mientras haya
va a
fútbol,
claro.
Mientras exista fútbol,
digo,
Sebastián.
Toda la temporada por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Salvo que lo roboticen a los
alguna
árbitros,
vez,
¿no?
Alguna vez nos tocará. Ello, ¿no? Pero el arbitraje, yo desde que conozco el arbitraje más así en serio, en cuanto a que ya uno tiene un criterio, no de niño, sino... es que al final de todo es lo que hemos dicho. Es la mayoría de las cosas, es interpretación, por no decir todas. Y el que interpreta es el árbitro, que es el que ve en el momento, y además en el momento y tal. Con lo cual, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado.
O sea, lo que sí ha cambiado es lo que yo decía al principio, lo del intervencionismo del de arriba. Si el de arriba quiere intervenir o no.
Claro.
Y hay perfiles que sí les gusta mucho intervenir y otros perfiles que no.
No, pero depende del árbitro, porque el que
arriba... Depende del de arriba, del árbitro de arriba.
No, lo ha dicho, Antonio.
O no lo hace,
correcto.
Claro. Y previamente al partido, en las conversaciones que se tienen en la preparación de partido, pues se debe comentar, supongo que se comentará, pues qué es lo que me gusta a mí que se haga como árbitro, que sepa que esto es mío. Y si esto es mío, fuera los demás, para evitar polémica y evitar esta historia. Pero hay árbitros que no, que hay árbitros que le permiten, o sea, Entonces es un mundo, complejo y muy complicado.
Va con la personalidad, un poco claro, del árbitro que está pitando, porque es el que tiene la última palabra.
Antonio, me remito a otra pregunta que te voy a hacer aquí también. Esa conversación que tú dices se puede tener en el vestuario, pero cuando unos están en Madrid y otros aquí en la Rosaleda...
Ahora mismo...
Sí, el tema del pinganillo ahí...
Hombre, ahora mismo, previo al partido, ya conectan ellos.
En eso sí.
Afortunadamente las comunicaciones son muy inmediatas.
Cabe la conversación esa como para decir, ojo, no me interpretes más de lo que yo voy a interpretar.
Pepito, que sepa Juanito, que a mí me gusta esto y esto y aquello. O sea, creo yo interpreto. Yo no estaba en ninguna, porque cuando yo salí de aquello todavía no estaba ni el VAR en proyecto.
En esa época no existía esas cosas.
Por eso digo...
Si tú hubieses sido árbitro de VAR, le hubiera dicho, oye, míratela otra vez.
Sí, no. Yo hubiera hecho...
Si tú hubieras estado ayer en el VAR.
Es que depende, insisto. O sea, yo hubiera sido árbitro con VAR, yo no le hubiera permitido a los árbitros de VAR que en jugadas de este calado entren a interpretar, que ya estoy yo aquí a 2 metros. Si yo estoy a 2 metros, tú no me puedes cuestionar la apreciación. Tu apreciación será más lejana, como la que yo puedo tener en la grada. El que tiene un conocimiento real de lo que allí ha pasado es él. Es verdad que como esa, y bien lo habéis dicho, hay 4 o 5 en cada área, en cada partido y en cada equipo. Por lo tanto, eso es fútbol, eso hay que ver fútbol. El árbitro principal debe de ver mucho fútbol para que analizar ese tipo de forcejeo, de cuerpeo. Eso existe en la disputa de balón, en las marcas. O sea, sí, en fútbol. Y cambiar eso me parecería un error por parte de la gente que están en el fútbol.
Paco.
Bueno, pues yo creo que ahora que estamos en un tiempo en el que hay más jueces que antes, no se utiliza bien el sistema del VAR, porque yo comprendo lo que dice Antonio, lo del juez de campo, que evidentemente puede tener su criterio, pero salvo que el VAR le hubiera dicho, oye, ¿estás seguro? Y él le haya dicho, no quiero aclaración porque lo he visto perfectamente claro. Esa es la única manera en la que yo podría interpretar que no se viera el VAR. Pero si tú ves las imágenes, cualquiera le hubiera dicho, oye, pero revísala, y que el árbitro luego diga, oye, pues mira, la he revisado y me mantengo en lo mío. Pues muy bien, oiga, pues no pasa nada, ¿no? Pero es que me da la impresión de que ahora, precisamente por lo que tú has dicho, los distintos criterios que hay, que si las argumentaciones de las interpretaciones, que si tal, es que me da la impresión de que ahora que tenemos más medios, estamos en una situación de más inexactitud de las cosas, porque estaba todo el mundo asustado a ver qué es lo que dice el VAR, si no lo dice el VAR, y yo sinceramente ayer hubiera dicho al árbitro, oye, revísalo, porque igual esto en otras situaciones no se ha dado, vamos a revisarlo, vamos a crear una especie de jurisprudencia dentro de...
Pero no quiso, porque los jugadores del Málaga, Herrero como capitán, se ve la imagen hablando con él, diciéndole, claro, pero ve a verlo, pero y señálalo.
Si... Pero si el VAR ha venido para hacer más justicia... No,
pero si es lo que dice, no, pero no también vale lo que dice Antonio, si él es el que manda y él tiene la visión a 2 metros, pues decir,
entonces,
aquí mando
entonces
yo.
El fútbol ya no tiene reglas, tiene reglitas, claro. Reglitas que de verdad pierden la entidad.
Para mí es más claro, minutos antes, no sé si os acordáis, una entrada dura a Chupe, ahí va el tobillo, cae el jugador y dice que ley de la ventaja que continúe, que no ha sido penalti.
Ya, pero lo que...
Y se ve clarísimamente cómo le da.
Creo que es Lobete, ¿no?
Lobete o Chupe, uno de los dos.
Yo estoy con lo que ha dicho Emilio, es que si en otras ocasiones ocurre esto, ¿por qué no tenemos el derecho a que tengamos también el beneficio de la duda, como otras veces ha ocurrido? Yo creo que si lo que queremos hacer justicia es lo suyo, llamar al árbitro, separar el partido, oye, mira, revísalo, ¿estás conforme? Sí, ¿sigue manteniendo el criterio? Sí, vale, pues eso no pasa nada.
Pero Paco, es su criterio. Al final ese es lo que dice
Antonio. No, sobre todo...
Pero vamos a darle seguridad a la cosa.
Pero sobre todo, Paco, es que el árbitro principal está seguro de lo que ha visto.
Claro, lo ha visto a dos metros.
Que es que no lo duda, además él lleva la mano al punto de
penalti.
Digo
al principio eso, que es algo que a él le... Pero lo que yo no sé es si al menos le indicaron algo.
El problema es que se ha dado a pie...
Yo creo que termina muy pronto la acción.
Es que es lo que dice...
Tampoco veo que se lleve el
velo al pinganillo. Sí, yo imagino que le dirán algo, pero...
Esto es todo lo que ha comentado Emilio y lo que tú has retomado. Hombre, que si se hace en otro lado, ¿por qué no lo se hace aquí? O sea, señores responsables del comité técnico de los colegiados, en eso pónganse de acuerdo. O sea, uno no lo puede hacer y otro no, porque lo he visto muy claro. Que me parece bien, ¿eh? Que me parece bien y me parece razonable, por otro lado, porque si no, estamos confundiendo a todo el mundo. Es que por esto,
hay cosas como lo que ocurrió el otro día en el partido del Betis, que cuando el balón te da en una parte del cuerpo y luego te da en el brazo, hay árbitros que dicen que no es penalti. El otro día pasa y dicen que eso sí es penalti. Yo no lo sé, no lo entiendo. Pero entonces no hay criterio. Es que eso son datos objetivos, la imagen es clara y precisa, tanto en un caso como en otro. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y tenemos un criterio? Pues porque sinceramente creo que, no sé, tiene que haber algo que a mí se me...
Paco, es complicarse la vida. Yo
sí,
lo veo de esa manera. Vamos.
Con los medios que tenemos es tan fácil como decir, vale, lo voy a revisar, oiga, y me mantengo. Y todo el mundo se tiene que callar porque el árbitro ha dicho, me mantengo, y punto. Pero lo que no podemos hacer es desdeñar esa herramienta, Paco, que ha venido para hacer justicia.
Si se pitaran en todos los partidos 6 penaltis, como decía Pepe, yo creo que se acaba
yo he visto...
Porque ahora estamos con el empujón de fuerza. Es que tú no puedes empujar ni fuerza de medida ni fuerza... Es que es lo mismo, empujarme a mí es diferente que empujar a Pepe. Yo mido más que Pepe y pesaré seguramente más que Pepe.
Sí, pero eso de la fuerza de medida y esas cosas son los narradores, Emilio.
No, los comentarios arbitrales, Antonio.
Que le han hecho un flaco favor al propio fútbol, porque eso de fuerza desmedida... ¿Eso qué?
A mí me parece una pantomima.
Claro, un tío entra mal o entra bien. O sea, no,
o te empuja o no te empuja.
A mí el término que más o sea, flaco favor ha hecho ha sido lo de penaltito.
Penaltito, es que penaltito.
No, vamos a ver, claro, hay penalti o no hay penalti.
Correcto.
Es que yo no puedo decirle a un tío, le voy a poner a usted una multita. O le pongo una multa o no se la pongo.
Claro.
O la pago, no la pago.
Le aporto una multa pequeña o grande, pero
bueno, multa es. Dicho esto, para no enrocarnos, porque ya ha quedado claro, creo que la postura de esa última jugada, ¿os convence el Málaga de Funes? ¿Habéis visto cambios? ¿Creéis que ayer mereció algo más que ese punto?
Yo sigo pensando que el cambio de Pellicer ha sido un error, sinceramente. Yo creo que la mejor persona que podía llevar los designios del Málaga ahora mismo, conociendo la entidad de los jugadores, era Sergio Pellicer, y con todos los respetos para Juan Francisco Funes, no está aportando nada. Yo no veo, vamos, no sé, Sebastián es que entrenador y sabe más que yo, sí, pero desde el punto de vista del aficionado, no vemos nada, vemos pequeños destellos, pequeñas cosas, que es lo que más o menos se puede esperar, pero al final de cuentas estamos en la situación de zozobra de mismo, y yo pienso de que existe mucho déficit en el juego del Málaga todavía.
Lo que está claro es que Francisco Funes, el nuevo técnico, el salir con el balón controlado desde el área lo demuestra, ¿no? Lo demuestran los jugadores los 90 minutos, ¿no? Porque a mí, yo no comparto eso, pero bueno, cuando un equipo, como ahora han salido los términos del bloque alto, bloque bajo y bloque medio, que hay que hacer un cursillo para poder hablar de fútbol, pues resulta que yo creo que ahí hay unos riesgos tremendos, pero bueno, ahí hemos visto un cambio, otro cambio que me ha llamado la atención.
Pero fíjate, alrededor de lo que dice, disculpa que te interrumpa, yo vi la jugada y estuve analizando la jugada en la que sale Herrero, pone el balón hecho, empieza como a pasar, y bueno, luego acababan todas con el patadón de Herrero para arriba.
Sí,
y yo decía, ¿y para qué hacemos eso?
¿Para qué?
Esa crea esa situación de
peligro. Y luego lo del córner, ¿no? Lo de los
córner muy abierto
de carne que salen
cuatro. Algunos otros van en corto también.
Realmente yo no he visto cambio y yo coincido plenamente con Paco, con todo mi respeto a Funes, que absolutamente no tengo nada. Yo creo que este equipo y en estas condiciones, en las circunstancias actuales del club, la plantilla, si hay alguien conocedor de esa plantilla, es el míster
Pellicer.
Lo otro ha sido una auténtica chapuza, un tratar de salir de este entuerto, de la manera, a ver si esto sale bien, y yo me sigo aguantando aquí sin conflicto y problema. Y eso es un problema que este equipo lo puede pagar.
Yo creo que al Málaga le falta contundencia, eso en las dos áreas, tanto en ataque...
Que eso pasaba antes también.
Pasaba antes y sigue pasando, por lo tanto Funes no ha hecho ningún cambio en ese aspecto. Funes por lo menos ha reconocido que los cambios no resultan. Ayer Lobete entra en la segunda parte, Chupe entra en la segunda parte, Rafa entra en la segunda parte. Y lo dice el entrenador, no lo digo yo, lo dice el entrenador, que no resultaron en el partido de ayer. Y a mí me llama poderosamente la atención que él no transmite pues toda la contundencia que el equipo tiene que tener. Porque el Talavera, el equipo no tuvo contundencia y ayer le faltó contundencia en las dos áreas. Arriba para marcar y en defensa para tapar las cometidas del Zaragoza. Porque fue un Málaga en la primera parte y otro en la segunda. Yo vi un Málaga muy plano y un Málaga que empezó a recular en el minuto 80 peligrosamente y al final...
Pero todo... ves un Málaga plano ayer teniendo cuatro ocasiones clarísimas en la segunda parte. Yo no lo veo plano.
Yo te pregunto,
que sufrió.
Ayer en la Rosaleda, durante gran parte de la segunda parte, ¿no viste peligrar el 1-0?
Pues claro, Leche, pero es que en el frente tenía un equipo, era el Zaragoza.
Como también el zaragocista veía que le podía incrementar el...
O sea, es que no podemos pretender que el Málaga esté 100 minutos atacando, pues habrá momentos del partido que evidentemente te ponga y que te...
Pero desgraciadamente es que... el problema es que hacemos análisis resultadista. O sea, yo digo, minuto 93 y medio, minuto 93 y medio. ¿Qué opinión tenemos en ese momento?
Antonio, te lo digo yo. Hoy estamos aquí diciendo que el Málaga, que con todo lo mal que estamos a 3 puntos del primer ascenso.
Claro,
eso es lo que
o sea, minuto 93 y medio. El fútbol, que tiene esos componentes, pues aparece la dichosa desgracia. Este año son muchas desgracias. Son muchos infortunios lo que le está ocurriendo al Málaga. Eso no es habitual, tampoco es normal, eso no se entrena. Eso no viene un jugador o viene un entrenador y lo puede resolver. Yo creo que eso es una dinámica en la que está el equipo, y el equipo a mí me dio una buena imagen, a mí personalmente, en el primer tiempo y momentos del primer tiempo de cierto nivel de juego... Y que hay cosas que apretar, pues claro, que los suplentes que llegan en el minuto 85 no dan la suficiente contundencia, pues no la da, pues posiblemente es que tengamos un equipo que tenemos, que es el que tenemos 11 más 2 más 4 y 3 lesionados, y lo demás no vale para nada. A lo mejor es eso.
Pues mira que ayer yo vi al Málaga en defensa muy bien, ¿eh? Me encantó el papel que hizo Galilea, le dio mucha seguridad también.
Recio.
Recio estuvo fantástico. Y yo sigo no poniendo en su debe el tema del penalti. Sinceramente, yo creo que hizo un partidazo tremendo. Y sí eché en falta pues un poquito más de puntería para las ocasiones que hicimos, porque al final de los tiros a puerta, poquitos fueron parados por el portero, ¿eh?
No, el partido y un poco los cambios que estamos hablando, sin comparar evidentemente lo de Sergio y Funes.
Yo creo que los cambios ayer lo hubiéramos hecho todo.
Yo veo que está intentando de una idea de sacar el balón con tres centrales, haciendo salida de tres, otras veces. Pero bueno, la salida de tres tiene distintas maneras de hacerse. Cuando no es la de tres y está con los dos centrales y Alfonso, pues también tiene, porque ahí hay unos movimientos de los jugadores, unos que vienen en apoyo y otros que intentan romper, por eso al final puede haber balones largos. Es decir, ese tipo de situaciones están intentando, pero la idea es verdad que es sacarla. Bueno, ayer el portero del Zaragoza desde primera hora, si Alfonso saca el balón como estuvo el Zaragoza los 15 primeros minutos, el portero casi que estábamos con el UI en la boca, porque sí. Estaba eso era sacar el balón no de extremo total.
No, los dos jugaban igual.
Entonces, ese tipo de cosas, pues, es que al final le pega el largo, ¿vale? Le pega el largo porque ha visto que tiene esa opción mejor, pero siempre vienen a recoger. Izan se metía cuando salían de tres. Lo que sí hay una cosa, y es verdad que después decimos, es que eso lo decía también Sergio, el equipo se deja el alma en presionar, en correr, en tapar. Y la idea, lo dijo Fune ayer, la idea que Fune quiere es que se siga haciendo hasta el final, pero presionando sobre todo los que están arriba al central para tapar eso. Y para eso el equipo tiene que dar un pasito adelante. Y eso depende de los futbolistas, porque lo dijo ayer él. Teníamos que estar 20, 25 metros más adelante. Es decir, cuando ellos echan el balón atrás, tenemos que ir. Y no se va. Y los cambios aquí son fundamentales, porque si tú a los 60, 65 minutos el equipo necesitas piernas, necesitas gente para seguir con esa... Y idea de juego, pues los que salen tienen que salir a hacer lo mismo. Y es verdad que partidos que salen y lo hacen, la diferencia del partido es notable, porque el equipo sigue manteniendo y al final se gana y bien. Cuando no, pues lo echamos falta y casi siempre la pagamos con Sergio y con Fune. Después, en el primer tiempo ya hubo ocasiones para adelantarnos, pero también es verdad que en la primera prácticamente hacemos el gol. O sea que efectividad... Bueno, al principio, en la primera que llegas marca, es verdad que después desaprovechas mucho. Y después, pues en el segundo tiempo está también a la contra, porque este equipo, en condiciones normales, tiene gente rápida, veloz, que tocan la pelota, que tienen calidad, que pueden en tres pases plantarse y hacer el gol definitivo. Pues tampoco salió. Pero, ya digo, los cambios a veces no es que sean peores, ni es que... cuando no salen o no les cuadra o no, pues se nota muchísimo, porque tú tienes que hacer cuatro cambios, haces cinco cambios, es medio equipo, y si ese medio equipo no termina de entrar en el juego, no termina, pues ese día la cosa está fastidiada, porque el otro equipo ya no tiene nada que perder, que es que esa es otra. Entonces, eso es un poco la idea que yo saco de lo de ayer y todo. A nivel de... creo que están más concienciados a nivel de que cuando perdemos el balón o fallamos un pase, está como que más arropado el equipo para que no te hagan esas contras, porque antes es verdad que ahí teníamos esos problemas. Entonces, ayer yo lo vi, ayer y otro día igual, en Valladolid, que te hacen ocasiones, por supuesto, porque te tienen que hacer, pero veo que por lo menos están más concienciados en que tienen que estar con esa vigilancia, porque estamos arriesgando, y al arriesgar puedes perder un balón, o te lo pueden robar, o pegas un centro, y entonces ahí tienes que estar muy pendiente. Y el cortar ese tipo de jugada, de eso, los veo que están intentando, pero claro, es un proceso que no... A ver, es que tendrá que ir poco a poco.
Yo entiendo que, y ya lo dije en su momento cuando cambiaron de entrenador, que las herramientas, y entiéndase por herramientas, los jugadores son los mismos. Y el error individual que comete el jugador a la hora de dar un pase o de hacer el fuera de juego o de un remate, pues lo va a seguir cometiendo. Entonces, el entrenador puede, algunas reformas, algunas mejoras puede hacer, evidentemente. Lo que sí me parece muy criticable, que lo ha criticado el propio entrenador, es que aquel que sale con la frescura de los 15, 20 o 25 minutos por delante nada más, en lugar de, no debía decir que tocarse las narices, pero casi.
Le ha dicho que no hay que pegar a la puerta, que tiene que derribar la puerta. Así
me parece, si tú quieres tener la oportunidad de seguir siendo titular y de ser alguien importante en la plantilla, en el club, pues tienes que dar un paso adelante. Da igual que seas titular del principio o que seas suplente y juegues 20 minutos. Si te dan 20 minutos, reviéntalos los 20 minutos, porque después posiblemente tengas otros 90 por delante o 60 desde primera hora. Pero como no hay un cambio tan importante de los jugadores, en definitiva, lo que pueda aportar el entrenador tiene que ir muy poco a poco, porque esos pasos los tienes que ir entrenando. Por más que te lo diga personalmente, después quien toma la decisión, como decía, de forma individual, es el jugador. Entonces, si no lo entrenas, no lo trabajas durante mucho tiempo, difícilmente lo puedas llevar a cabo.
Pues yo sí veo cambios que todavía no se hayan fructificado, pues seguro. Pero sí yo veo cambios en la idea de juego de Funes. Que juegan más o menos los mismos que con Pellicer. Como decía Pepe, es que no hay más cera de la que arde, ¿no? Pero yo sí veo esos cambios, veo a Izan Merino más de ancla con los dos interiores, con Dani Lorenzo y con Dotor, veo que se combina, se llega mal, luego no está faltando como si nos faltaba anteriormente el último pase. Bueno, más allá de que haya festividad o no, veo cambios también a la hora de votar las acciones a balón parado, que nos hemos quejado mucho aquí, que sí. Parece que no estaba trabajado. Se ven cambios, por lo menos que está intentando cambiar ahí algo. Yo sí veo cambios. Y algo que no es tangible, que esto te gusta a ti mucho escucharlo, Antonio, el cambio de discurso. Yo veo a Funes, que será seguramente porque todavía es Nobel y demás, y que hay muchas cosas que quizás en rueda de prensa, por su bien, no por el bien de los periodistas, no debería verbalizar. Pero yo al hombre lo veo hablando tan claro, con un discurso que creo que es de sentido común, que a mí me mola, la verdad, bastante. Luego, al final, lo vamos a medir si gana el equipo o no.
No te olvides que el origen de Funes es ser educador, ¿eh?
Sí, sí.
Con lo cual, eso marca distancia en el entrenador al uso, ¿no? Y eso viene bien, porque verbalizar las cosas que quieres decir y trasladarla bien, yo creo que para el equipo humano, de los chavales del equipo, yo creo que eso es bueno. Y vale, pues perfecto. Pues lo único que tenemos que ver es resultados. Si el problema aquí, y hasta ahora... Pues como
Antonio, el hándicap del Málaga... Muchas
de 9 son 5,
muchas,
¿no?
Sí, muchas veces lo ha dicho Javi... Es que tenemos un buen 11, pero luego nos falta el banquillo. Y la verdad es que va rotando, porque muchas veces los que salen del banquillo han sido titulares habituales durante toda la temporada.
A mí ayer me faltó, por ejemplo, Aitán. En esos 15 minutos finales, meter a Aitán, por ejemplo.
Mira, el único cambio, y yo creo que al chaval no hay que achacarle nada, que a mí me chirrió, fue la entrada de Aaron Ochoa. Los demás cambios, estaba cantado, Rafa Rodríguez, Lobete, sí, y el sí. Otro, pues bueno, Gabilondo, porque no había más narices.
Chupe en un momento dado, igual a lo mejor Eneko.
Bueno, Chupel es el goleador del Málaga. Lo que no nadie sé. Puede presuponer es que Chupel esté costando tanto después de lesionarse en Estepona, que tuvo 2 semanas de baja. Pero ayer Chupel lo vimos muy lejos del nivel de Chupel, que echaba un balón 1 metro por delante y no llegaba muy lejos.
Sí, el aguantar la pelota incluso.
Y Rafa en el tiempo que estuvo tampoco estuvo muy...
Funes lo dijo, y a mí me gusta que lo diga, que no estuvieron bien los cambios.
Pero que esos dos jugadores han sido titulares habituales, es una cosa de plantilla, sino del chip, que cuando sale del banquillo, lo que dice Pepe, te tienes que comer el césped, y sobre todo jugando en casa, Leyes.
Sí, de todas maneras, la pregunta que vosotros habéis hecho es sobre si notamos cambio. Evidentemente decimos, no notamos cambio a nivel, como ha dicho Antonio, de resultado. Si es verdad, de que, bueno, se ve que el hombre pues tiene a lo mejor un nuevo planteamiento. Y a mí una de las cosas también que me gusta de Funes es que, al margen de que se le haya podido criticar por lo que sea tal, mantiene el tío su criterio en la defensa. Oye, pues mira, Recio y Aynar lo veo bien. Y por mucho que haya fallado uno, que haya fallado el otro, y que estando ya Montero posible y el otro tal, pues sigo dejando esto. Oye, bueno, pues si el entrenador lo ve así, me parece bien. Yo creo que eso le ha dado confianza a estos dos jugadores.
Bueno, a mí recién me gustó mucho ayer.
Y ayer hicieron un partidazo los dos. Yo creo que ayer, la verdad que eso sí, se lo tengo que reconocer a Funes.
Ayer en el primer tiempo se ganaron duelo, se cogieron segunda jugada. Por eso el primer tiempo era como mucho más... Se estaba jugando aunque a lo que quería el Málaga. Que lo que quería el Málaga no era un partido a lo loco, ni sino... control del juego, pero sin embargo si iban a los duelos, si iban y los ganaban, es decir, ese tipo de cosas es verdad que en el segundo tiempo se empiezan a perder y a partir de ahí se pierde el control y es cuando vienen todos los problemas, acompañado también porque el Zaragoza tiene que echar todo ya el resto. Sí,
su arsenal, los cambios del Zaragoza también le dieron mal resultado también.
Claro. Ahí estuvo la diferencia, Paco, porque sale Cuenca y el tío percute bien por banda izquierda, porque sale Tony Moya y le mete el pase a Dani Gómez, que lo deja solo el mano a mano.
Tasende, el lateral zurdo, es que cambia la banda izquierda sabiendo que Puga tenía problemas. Sí, pero con Gabilondo.
Estaba pidiendo el cambio, Puga pues se tiró un rato.
La diferencia ahí, más allá de los cambios, que es la diferencia de los cambios.
Pero en el lado izquierdo no siguen haciendo Pupa, porque el lado derecho casi siempre está mejor cubierto en el aspecto de que hay más compañeros que ayudan, pero en el lado izquierdo Joaquín tiene que ayudar un poquito más y tienen que estar más cerrados. Es que a veces ese sitio, cuando no te pillan la espalda,
claro,
el otro...
pero eso es la manta, ¿no? Si vienes a tener, después cuando llega arriba llegas muerto y no eres capaz de...
Pero la Rubia hace ese trabajo en esa banda...
Y le está costando, ¿eh? Mucho costando, ahora, ¿vale? en ofensiva, ¿eh?
Sí, estaríamos hablando de esto si Niño hubiese rematado con la izquierda en vez de darle en el pecho al portero, entra.
Oye, os quiero preguntar rápido, que nos quedan 3 minutos y medio. Hubo ayer manifestación promovida por la grada de animación. Que a mí me parece bien que se intente acelerar la justicia y demás. Yo creo que ayer no era el día, porque jugando un lunes a las 9 de, o a las 8 y media de la noche, yo creo que la manifestación, que me parece que es una buena idea, que la afición se manifieste y diga, oye, pues estamos ya hartos de esto, de que no se mueva la situación judicial y que es muy lento todo este proceso. Creo que se podría haber hecho un día que juegue el Málaga a las 6 de la tarde con otro horario, que creo que lo hubiera arropado mucho más gente que en la tarde-noche de ayer. Y hay nuevo abogado en la Asociación de Pequeños Accionistas.
Yo perdóname un inciso nada más sobre lo que has dicho antes. Yo veo muy bien que la afición se manifieste y lo veo lógico, estamos ya hartos.
Hartos, sí, yo totalmente.
Lo sé. Pero echo en falta también en esas pancartitas el nombre del señor Altani, ¿eh?
Sí, sí.
Es que también se echan falta, ¿eh? Yo comprendo que la justicia a lo mejor está muy retrasada, que no se pueda estar de acuerdo con la gestión que está haciendo José María Muñoz, pero es que aquí lo que el malaguismo quiere es que esto cambie de manos. Y el que no lo hace, el que no lo promueve, y el que sigue siendo el dueño y no pone un duro, es Altani. Bueno, es que se nos olvida también las cosas. Yo sinceramente creo que hay que señalar también
eso. Totalmente, pero que si haces eso, por eso digo que si quieres que tenga sea más secundaria y demás.
Mira, es que precisamente hoy una emisora amiga también ha sacado a esa noticia y la primera que ha puesto uno de estos retuiteando, ¿sabéis quién ha sido?
¿Quién?
La señora Inma Serrano.
Hombre,
o sea, fíjate tú, le estamos dando voz al enemigo. Vamos a tener en cuenta también esa parte, hombre, vamos a tener en cuenta que la afición tiene todo su derecho a. Pues yo soy el primero que me pondría ahí también a decir, ya está bien, vamos a terminar, pero por Dios, vamos a hablar también del que está evitando.
La responsabilidad del que lo está provocando.
Lo está provocando.
Claro. Totalmente de acuerdo. José María Fernández Mocho, nuevo abogado de los pequeños accionistas, fue director general del Málaga hace ya un montón de años. Pues es la nueva persona que se pone en manos del APA, que no sé ahora qué es lo que tendrá que hacer, si tendrá que poner más recursos, no lo sé.
Bueno, ahora ya lo que queda es los escritos de acusación y defensa y que esto pase ya al juicio oral, que es lo que queda. Y yo le deseo mucha suerte, a ver si esto puede ayudar en su buen hacer a que esto se vaya acelerando.
Pues a ver lo que ocurre y lo que acontece. Y el domingo no dormáis porque va a ser a la hora de la siesta, 4:15 Albacete Málaga, ¿eh?
Bueno, el de Almería creo que es peor, ¿no?
A las 2
de
la tarde. Pero bueno, a las 2 no es peor que a las 4.
Bueno, ahí
es
peor,
¿eh? Que a las 2.
A las 2 te puede dar la comida. Bueno,
por eso.
Lo primero que hay que conseguir una victoria afuera y todas estas polémicas y todas estas historias verás que pronto...
Pues el Albacete históricamente no se nos ha dado muy bien jugando al Albacete.
No, ya lo sé, de hace mucho tiempo además.
Creo que una vez que metió un golazo en Tibero con Víctor
Sánchez
de Lame.
1-2, ganó el equipo con
Víctor. Y tenemos allí Alberto González, entrenador.
Ganar en Albacete y ahora esperar a la Almería y sorprender al equipo almeriense.
Hasta sumamos 6 puntos, estaríamos en 26. Claro, ya está. A campeonar, ¿no? Como se suele decir.
Y ya está, ya verás cómo...
El piquito se nos
va con el piquito. Total.
Don Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, como siempre, un placer, muchas gracias.
Gracias.
Y nos mováis porque ahora en un ratito tenemos el fútbol de barro con Iván Martín. Venga, vamos a seguir hablando de fútbol y de los cambios, por cierto, que estaban habiendo en el Estepona. Ahora noticias de España y el mundo. En la tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. No te desconectes.
Nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
11 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con la última hora del deporte malagueño. Enseguida vamos con el fútbol de barro, pero antes déjame que te dé un consejo, porque estas fiestas, Cas Sierra Nevada lo pone fácil. Si buscas envases, celulosa industrial o producto de limpieza profesional, ya sabes dónde ir. Cas Sierra Nevada, calidad y servicio para los que trabajan a diario. Visítalos en casierranevada.es y aprovecha las ofertas de diciembre. Ahora sí, nos metemos de lleno en nuestro fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Venga, vamos con nuestra sección de fútbol de barro. En este largo puente han pasado muchas cosas, muchos partidos, muchas noticias. Nuestro hombre de fútbol de barro es Iván Martín, que se remanga hasta prácticamente los codos. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. ¿Qué fin de semana más largo? Ha habido partidos, creo, que empezaron el jueves y terminan este miércoles la jornada.
O sea, hasta el miércoles ya tenemos partido. Sí. Bueno, vamos con la segunda federación, porque hay noticias importantes en segunda federación, donde tenemos dos equipos malagueños, el Estepona y Atlético Malagueño. Que Iván, que a nivel de resultados no levantan cabeza ninguno de los dos. Tenemos último y penúltimo, al malagueño y al Estepona, ¿eh?
Sí, el Estepona ha sufrido un duro revés, además de, pues, de cambiar el rumbo con la destitución de Xavi Molí y demás. El malagueño se encontró un rival muy duro, y no fue capaz de meterle el cuchillo.
El malagueño perdió 0-2 con el Minerva.
Con la Minera, la Minera.
La Minera. Y el Estepona, que tiene noticia, Emilio, importante.
Sí, hay nuevo director general, el Estepona, que viene de perder frente a la histórica Unión Deportiva Melilla por 3-0 en el Álvarez Claro. Y tiene un nuevo director general, es un viejo conocido de Málaga, porque es Julen Guerrero. Es el nuevo director general del Estepona. Iván, que lleva una racha infame. Ya el viernes destituía a Xavi Molís, ha sido Efraín Guillén el que se ha hecho cargo del equipo este pasado fin de semana, y se esperan noticias importantes a lo largo de estos días en Estepona, ¿eh?
Claro, porque además creo que el director deportivo ya también fue destituido. Tiene que crear un ecosistema nuevo el bueno de Julen.
Bueno, Atlético Malagueño está con 6 puntos, está a 13 de la salvación. El Estepona tiene solo un punto más, 7 puntos, está a 12 de la salvación. Se han consumado ya 14 jornadas, es decir, quedan 3 para que termine la primera vuelta. Y en tercera federación, pues también tenemos noticias importantes. Los resultados han sido los siguientes. El Mijas Las Lagunas sigue intratable, 4-1, le ganó al Martos, el Torre del Mar, en el derbi. Le ganó al San Pedro, creo que es la primera derrota de Bodipo, si no me fallan los cálculos.
Sí, la primera.
Perdió 1-0 el San Pedro frente al Torre del Mar. Luego el Marbellí le ganó 1-0 al Melilla. El Palo, que se llevó un rejón importante en el campo del Motril. 5-0 le ganó el Motril al equipo de Hugo Díez Boscovi. El Alaurino, que ganó 3-4 al Atlético Porcuna.
en un partido de muchos sobresaltos. Líder, el Mijal La Laguna con 29 puntos, uno más que el segundo del Motril. Quinto, el Torre del Mar en puesto de playoff de ascenso. Octavo es el Marbella con 19 puntos, a uno de ese playoff de ascenso. Y ya un poquito más abajo vemos al Alaurín, un décimo con 15 puntos. El San Pedro, duodécimo con 14. Y en terreno pantanoso es penúltimo el Palo con 9-4 de la permanencia, 4 de la salvación.
Sí, todavía tiene vida.
Sí, queda todavía mucho. Estábamos...
¿Hay algún vídeo por ahí en las redes sociales, verdad, Iván, que se ve a Hugo en el descanso del partido, puede ser? En el descanso hablando con dos jugadores del Motril. Pero no sé si era por un tema del partido o por alguna acción puntual y demás. Sí, sí, pero bueno, la verdad que el Palo solo una victoria con Hugo y 4 derrotas.
Sí, pero la que liaron con la bengala...
Sí, esa fue buena.
Bueno, pues así está el fútbol en segunda federación, en tercera federación, y nosotros hoy tenemos un protagonista que es el entrenador del juvenil preferente de La Mosca. ¿Por qué hablamos del juvenil preferente de La Mosca esta semana, Iván?
Pues Emilio, porque está intentando ascender a Liga Nacional, tienen el División de Honor, que es el primer equipo, intentando salvarse, y claro, podría darse el caso de que estuvieran los dos en División de Honor y Liga Nacional compitiendo ya a nivel regional. Pero también es verdad que en el caso negativo podría darse el caso de que ellos subieran y el División de Honor descendiera y entonces no pudieran ascender. Está ahora, ahí un poco
ahora mismo División de Honor,
entre dos aguas.
¿Cómo está el División de Honor?
Pues a las puertas, está en permanencia, pero está a las puertas del descenso, entonces está un poco que sí que no.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Hay equipos de Málaga que tengan un equipo en la máxima categoría y luego en la Liga Nacional Juvenil. Tenemos al Málaga y ¿hay alguno más?
Yo creo que ni el Málaga, no sé cómo está actualmente, porque con la desvinculación del San Félix hubo ahí un poco...
No sé si, si hay un Málaga en Liga Nacional, creo que va quinto o sexto, pero no sé si el Marbella también tenía algún equipo, creo que no, ahora lo vamos a comprobar. El protagonismo hoy para La Mosca, para el entrenador del juvenil preferente, tiene nombre de boxeador de los buenos, ¿eh? Rafa Lozano. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, encantado de saludarte, de estar echando unos minutitos de radio aquí hablando de tu equipo, que competís en Liga Nacional y estáis ahí en una zona intermedia intentando pelear por el ascenso. Queda todavía mucha liga por delante, ¿no, Rafa?
Sí, bueno, competimos en preferente, estamos ahora como expuestos para jugar playoff de ascenso nacional. La verdad que estamos muy bien, en relación a lo que nos esperábamos en principio de temporada, estamos demasiado bien.
Uh-huh. O sea que la cosa va mejor de lo que esperabais en un principio, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, al ser un segundo equipo, la idea era que teníamos que luchar por salvarlo. Pero bueno, los chavales están entrando demasiado bien y estamos ahí arriba metidos.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el formato? ¿Cuánto se clasifican para el playoff? ¿Cuánto ascienden directo, Rafa?
Vamos 4 playoffs.
Uh-huh.
¿Y directo? Lo que pasa es que ya ahí me lío, porque yo no sé si son playoffs... El típico de primero contra cuarto, ya eso no sé, pero sé que son playoffs asegurados.
Sí, sí, así es, una Final Four.
Ajá.
Sí. Pero bueno.
Rafa, hablabas de salvar la categoría y demás. El equipo es muy joven, ¿no? Por lo que he podido ver de la edad de los jugadores y demás, es un equipo que prácticamente será el más pequeño de la categoría.
Sí, nuestro equipo es entero del cadete autonómico del año pasado. Y 5 jugadores de segundo año, uno y uno de tercero.
Y entonces, a nivel de competición, claro, el División de Honor entiendo que cuando le falta un jugador tira de vosotros. ¿Cómo lleváis eso? Porque habrá días que coincida el mismo día el partido, o que a lo mejor el División de Honor juegue en Sevilla el sábado y tú juegues el domingo por la mañana, no sé cómo lo organizáis.
Bueno, al fin y al cabo una suerte, porque que los chavales puedan debutar en División de Honor, creo que a ningún entrenador le importaría, entonces... Yo tengo muy buena relación con el entrenador del División de Honor e intentamos que me molesten los que nos molestan lo menos posible, pero vaya, ya son 3 jugadores los que han debutado y varios los que han ido con ellos.
Oye, tiene mucho mérito, ¿no, Rafa? Estábamos hablando de La Mosca, estamos aquí divagando Iván, Javi y yo de los equipos malagueños que pueden tener un equipo en la máxima categoría y otro un poquito más abajo. Muy poquitos clubes de Málaga pueden permitirse ese lujo, ¿no?, de tener 2 equipos tan competitivos en la misma categoría, ¿no?, en edad juvenil.
Hombre, la verdad que en caso de que se cumpla sería un sueño para todos, porque yo creo que quitando el Málaga, como habéis dicho vosotros, no hay otro equipo que tenga estas 2 categorías.
Oye, ¿qué tiene La Mosca para que siempre, todos los años, en alguna categoría, ya sean juvenil, ya sean cadete, siempre tengáis ese gen tan competitivo en ese club?
Pues yo principalmente te diría que es que tenemos la suerte de que la mayoría de entrenadores hemos estado jugando allí. Los niños, la mayoría, llevan bastantes años en el club, entonces sabemos cómo, al menos los partidos de casa sabemos cómo son y cómo tenemos que jugarlo. Entonces, eso es un ADN que se va creando que están desde el primer equipo hasta arriba, estamos jugando igual.
Y se habla mucho de los partidos que has hablado tú precisamente, del tamaño del campo. Mucha gente se queja, mucha gente dice que es un infierno jugar allí. ¿Vosotros, a la hora de plantear los partidos, lo planteáis distinto en casa que fuera?
Hombre, sí, por ejemplo, cuando vamos a campo grande, esta semana que hemos estado en Marbella, por ejemplo, el partido es totalmente diferente. Las distancias son mucho mayores. Al final, Marbella es un equipo que también, por ejemplo, sabes que te la vas a sacar jugando. En casa hay muy poco equipo que venga a intentar jugar a la pelota, porque es muy difícil, ¿vale?
Y aún así, este fin de semana, campo grande, resultado corto, no sé cómo fue el partido, porque es verdad que era un partido difícil.
Sí, la verdad que el partido esta semana es partido difícil. Marbella no había perdido en casa, nos ponemos 2-0, habiendo fallado bastantes ocasiones, nos ponemos 2-1 y metimos un gol en el último minuto, que el árbitro señaló gol, y el linier le dijo que había salido de banda cuando ningún jugador de otro equipo se había quejado. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como yo siempre digo, perdón por la palabra, te vas con cara tonto porque te dejan 90 minutos corriendo, pero bueno, la verdad que los chavales lo dieron todo y el partido estuvo bastante entretenido.
Oye, quiero ahondar en eso que comentaba Iván contigo, el tema del campo. ¿Tanto condiciona el campo, en vuestro caso, a favor cuando jugáis como local, Rafa? ¿Tanto?
Yo creo que no, porque al fin y al cabo en Málaga hay un montón de campos que son de las dimensiones parecidas o iguales, y no todos los equipos sacan tantos puntos. Es decir, Puerta Blanca, Unidad, son campos que son de las dimensiones muy parecidas. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en la mayoría de equipos se encuentra un par de jugadores que sacan de banda fuerte. Entonces, es verdad que ahí tenemos nosotros esa baza de que de saque de banda metemos muchos goles.
Y también que la grada de la Mosca está un poco elevada, no es como los demás campos de Málaga, son abiertos, entonces da más sensación de presión, es como la Bombonera.
Uh-huh. Oye, ¿y tenéis mucho público, mucha afición, Rafa? ¿Van a arroparos y a veros?
Sí, la verdad que tenemos la suerte de que tanto los padres del equipo como chavalillos que vienen del club y de la misma gente que de allí del barrio vienen a vernos mucho. Y ya, hombre, y ya el División de Honor, te cuento, la de gente que va a verlo.
Uh-huh. Y además, Emilio, están creando tendencia porque uno de los miembros del cuerpo técnico está grabando dos partidos, está subiendo YouTube, entonces, claro, ya hay más gente en Málaga que ve partido de la Mosca, aunque no vaya al campo. No sé, Rafa, cómo se lleva eso, porque, claro, muchas veces se mete la cámara en el vestuario y la bronca, no sé si hay que medirla un poco.
Bueno, al fin y al cabo, el que graba es mi hermano, y un día aquí en casa me lo propuso, que si él podía venir, y le dije, bueno, a verlo, si a los chavales no les importa, vente. Y grabó el primer vídeo, y a los chavales les gustó, y ahí sigue el tío grabando, la verdad. Es verdad que en el tema del vestuario sí lo tengo dicho, que no grave, porque bueno, al fin y al cabo en un vestuario, para mí algo más personal, más del equipo, y que la gente no tiene que ver lo que pasa dentro del vestuario.
¿Y estáis notando que eso puede afectar, o a lo mejor que vaya a los campos y la gente ya os tiene un poco más fichado los jugadores, o la forma de jugar o algo, o simplemente está un poco de anécdota?
Bueno, se nota en el sentido de que a lo mejor el otro día que perdimos había muchos chavales diciendo, ahora graba Ramón, graba Ramón Terry, no sé qué. O sea, al cabo es lo que yo le digo, y los chavales con esa edad tienen ganas de ganarle al equipo de Ramón Telly.
Bueno, yo creo que está simpático, está curioso, ¿no? Que se vea también cómo hacéis el trabajo en el día a día, cómo gestionas una victoria, una derrota. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, Rafa, que hay que normalizar cuando se gana y también cuando se pierde, ¿no? Lo vemos al más alto nivel, que cuando se pierde, bueno, los jugadores no quieren hacer declaraciones, cuando gana todo el mundo quiere salir a comerse los micrófonos. Yo creo que lo hacéis bien, desde pequeñito, oye, hay que normalizar cuando se gana y cuando se pierde, ¿no?
Sí, hay que enseñarle también a los chavales que no siempre se puede ganar. Ahora que vamos arriba, es lo que yo siempre digo, ahora vamos arriba, pero cuando enganchemos dos o tres partidos seguidos perdiendo, pues dirán que sois los peores cuando antes éramos los mejores. Pero hay que ayudarle, también está en una edad muy mala, y que sepan, el otro día del partido se fueron dos o tres medio llorando y dije, chavales, que queda todavía una vuelta entera, no os preocupéis.
Claro, además, porque la competición está muy igualada, hay cinco equipos en seis puntos, entonces la Mosca, si hubiera ganado el otro día, se ponía uno del primero, que es la Unidad, pero al perder se queda cuatro. Es como que, como te descuida un poco, te vas para abajo.
Sí, la verdad que además los rivales son todos bastante duros, ya hemos jugado contra todos, menos contra Malaga y Mortadelo, y son bastante, vaya, los equipos a mí me gustaron bastante, y a la Unidad, por ejemplo, le ganamos el último minuto en casa, es una falta.
¿Dónde juega este fin de semana, Rafa?
Vamos al campo del Mortadelo otra vez.
Uh-huh. Campo complicado también.
También complicado, ¿no? Bueno, pues a ver lo que ocurre en ese campo, en un duelo ya clásico del fútbol malagueño, ese Mortadelo frente a la Mosca. Estamos hablando de categoría preferente y hemos hablado con Rafa Lozano, con el técnico del conjunto de la Mosca del juvenil preferente. Rafa, te deseamos suerte, muchísimas gracias y ve contándonos cómo va la temporada.
Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad al fútbol base.
Abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, tú dices que hay un montón de partidos, que todavía hasta el miércoles continúa. A mí lo que me sorprende, Iván, es que en casi todos los campos, sea la categoría que sea, siempre hay unos ambientazos tremendos, ¿eh?
Sí, sí, yo estuve el otro día en la Ciudad Deportiva viendo al Málaga C contra el Malaca y había un ambientazo allí. Y después juego el malagueño y también el mismo ambiente. Sí. Y después te vas a los barrios y lo mismo.
Sí, sí, le da a los barrios una cosilla diferente cuando hay partido, sobre todo cuando hay un equipo en el barrio. Vamos a sacar el catalejo aquí del amigo Iván Martín, que siempre nos viene con resultado abultado. Iván, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Pues sí, hablando precisamente de campos llenos, el del Jugal siempre es uno de los que tiene buen ambiente. Y esta semana ha perdido 1-9 con el San Julián. Uf. Es curioso porque el San Julián hace cinco...
¿En qué categoría estamos hablando?
Juvenil, segundo juvenil. Ajá. Hace 5 o 10 años el San Julián siempre era el equipo que estaba último, que recibía goleadas y demás. Ahora está creciendo el club, ya tienen varias categorías. De hecho, ya con el campo nuevo tienen más libertad. Y están a 5 puntos de la zona de ascenso y quién sabe si se puede meter ahí en primera juvenil. Y están peleándolo.
Oye, te hablo del Pleistoceno, pero hablando de campos, ahora que hablábamos con Rafa, yo recuerdo el mítico Atlético Jugal cuando jugaba en el campo del Ave María. Sería impensable que en segunda juvenil un equipo le hiciera 9 goles jugando como local al Jugal, ¿eh? Desde que se fueron al Pedro Berruezo ha cambiado muchísimo, ¿eh? El nivel de categorías del Atlético Jugal. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, pero es que a muchos equipos le pasa. Al final el propio San Julián antes jugaba en Albero, que era una de las esencias que tenía porque fue el último campo en hacerse, y ahora está jugando césped y le viene mejor, parece.
Bueno, pues los equipos, los clubes que también se tienen que adaptar a los nuevos tiempos, algunos lo hacen más rápido, otros tienen más tiempo para hacerlo. Precisamente hablamos de la Mosca, pero del primer equipo, el División
claro,
de Honor.
Claro,
el
División,
¿no?,
de Honor, porque este fin de semana han recibido al Betis, un partido que prácticamente era el partido de la temporada porque jugaba en casa contra el líder. 1-0 ha ganado la Mosca, partido sufrido, minuto 30 metieron el gol y después un poco aguantar. Y parece que esta victoria le puede dar alas para seguir pensando en la permanencia.
Tenemos al Málaga segundo, el que me ha sorprendido, el tercero, tenemos al Málaga tercero, que es la División de Honor Juvenil. Lo que sí que me ha sorprendido en esa categoría es que el Sevilla va muy, muy atrás, ¿eh?, en la clasificación.
Sí, al final hay equipos que tienen años buenos y años malos. También el Sevilla quizá está tirando demasiado jugadores hacia arriba, y al tener 3 senior, el equipo C está tirando juvenil, el Villa Atlético del C, etcétera, entonces... puede haber un poco ahí de desajuste.
Bueno, pues hemos hablado de la División de Honor Juvenil y ahora tenemos que hablar de la categoría de cadete.
Sí, a segunda cadete nos vamos y precisamente hablamos del San Julián, que ha perdido en su casa 1-21 contra el Ronda.
Madre mía.
Al descanso iban 1-11. El segundo tiempo no levantó el pie el Ronda para nada porque metió 10 goles más. Entonces, partido abultado.
Estamos hablando ya de categoría de niños de 14-15 años. La categoría de cadete, 1-21 le ha ganado el Ronda al San Julián. Hablamos de una categoría que nos gusta mucho, la Alevín.
Alevín Autonómico, precisamente porque hablábamos la semana pasada de que esta semana había un Puerto Malagueño-Malaca, que era el partido de la temporada, porque están ahí los dos, tercero, cuarto, a ver quién se queda con la segunda plaza. Pues 1-6 ha perdido el Malaca, segunda derrota consecutiva después de aquella en Almería por día 1. Y actualmente, pues el Puerto Malagueño está a un punto del Campeonato Andalucía, está el Málaga y el Almería ahí, pero si el Puerto es capaz de robarle algún punto en los enfrentamientos contra los dos grandes, pues quién sabe.
A ver lo que ocurre. Y hablamos también de categoría femenina, de cadete femenino.
Sí, porque el Málaga está compitiendo ya en División de Honor, está con equipos contra el Sevilla, el Betis, el Jerez, que son los que están ahí en cabeza con ellos, y esta semana han ganado 11-0 al José Santa Cruz de Vélez Málaga.
Bueno, pues fíjense lo que ha dado de sí este largo puente, como decía Iván, todavía nos queda en la jornada de mañana, ¿no?
Sí, mañana en la Virreina hay 2 partidos senior y no sé si en más campo de Málaga habrá alguno más.
Bueno, pues el fútbol de barro, como siempre, como cada semana, con Iván Martín. Iván, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio, por la invitación, porque el fútbol de barro hay que sacarlo, si
siempre,
no...
de barro y de barrio, como yo digo, ¿eh? Como decía, como dice el gran Coco Jurado en su pregón de Semana Santa, de barrio y en barrio, ¿no? Pues lo mismo hacemos nosotros con el fútbol.
Es como el barro de las botas que hay que pegarle contra el palo de la portería, pues lo mismo. Hay que sacarlo.
Yo no sé ahora
qué
es peor, si el fútbol de barro antiguo es lo que tú dices de pegarle con el palo, o ahora cuando te tienen que sacar el caucho de las botas.
Lo del caucho de la bota es mucho peor, porque además te mancha la bota.
Sí.
El barro, a fin de cuentas, se te llena de barro, lo limpia y ya está.
Iván, ve limpiando el catalejo, que nos vemos en una semana. Gracias.
La semana que viene nos vemos, Emilio.
Abrazo fuerte. Pues pues nosotros lo vamos a dejar ya aquí en este intenso día. Javi, nos encontramos mañana, que mañana también tenemos jornada fuerte, ¿eh?
Mañana tenemos jornada fuerte, ya hay que pensar ya en lo que vaya a suceder en los próximos días, y ahí estaremos para contarlo, siempre pegados a la radio.
Pues ahí estaremos. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Mañana más y mejor. Recuerda que el deporte no se detiene, que tenemos jornada de Champions y te lo va a contar todo en el tiempo de juego Paco González y todo el equipazo. Hoy con dos partidos de equipos españoles. Juega el Barça contra la Inter de Frankfurt y también juega Atlético de Madrid frente al PSV Eindhoven. Así que tenemos hoy dos equipos españoles batiéndose el cobre en la Champions. Ahora está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.